Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy María Ángel Barra y junto a Inés Díaz y Ander Fernández, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Todos hemos escuchado hablar sobre la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Hemos visto películas, hemos escuchado canciones, leído libros. Vamos, que la cultura que consumimos nos enseña que en realidad la Luna es el punto clave que el ser humano tiene para investigar.
Pero, si ya fuimos a la Luna en 1969, ¿por qué nos sigue interesando tanto?
Hoy en día nuestro objetivo de llegar ya está cumplido, pero ahora nuestro blanco es investigar el polo sur lunar. Para ello ya no contamos con la carrera espacial del siglo pasado con Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que ahora se han unido unas cuantas potencias más. Potencias que están invirtiendo millones de dólares en investigación espacial y logrando cosas que para 1969 ni siquiera soñábamos. ¿En qué etapa de la carrera estamos? ¿Quiénes se han unido? Natividad Fernández, especialista en relaciones internacionales.
Hoy no hablamos simplemente de Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos de India, hablamos por supuesto de China. China que ha sido el primer país en llegar al lado oculto de la Luna. Y esto supone un hito que además agrada mucho al nacionalismo chino.
Ahora que contamos con China, podemos ver que los demás países se lo están tomando realmente en serio. Tan solo en 2022, Estados Unidos invirtió 62.000 millones de dólares. Y China sumó otros 12.000 millones. El primer paso lo dimos al dejar nuestra huella en la Luna, pero ahora queremos ir a su polo sur. Sin embargo, todos nos preguntamos, ¿qué puede tener el polo sur lunar que nos interese tanto? Nos lo cuenta José Luis Oltra, físico y divulgador científico.
En los últimos años se ha descubierto gran cantidad de hielo de agua en el polo sur lunar porque hay cráteres donde nunca llega a dar la luz del sol y eso ha permitido que se mantenga una temperatura muy baja y que pues, ese hielo nunca llegue a fundirse y a evaporarse. Por tanto, se cree que ese lugar podría ser el ideal para montar una colonia permanente humana porque tendríamos acceso a gran cantidad de agua y no haría falta llevarla desde la Tierra a la Luna.
Entonces, ¿ahora los planes de los grandes países son hacer como en Wall-E? ¿Destruimos la Tierra y nos vamos al espacio? Sino, ¿por qué las grandes multinacionales querrían dominarlo?
Pues supongo que por el motivo de siempre, por el dinero. Porque, bueno, pues por ejemplo hay varias empresas intentando montar constelaciones de satélites con las que proporcionar internet vía satélite o están intentando potenciar el turismo aeroespacial, las cuales pues se cree que van a ser industrias que en un futuro moverán bastante dinero. Y, por ejemplo, se tiene también la perspectiva, dentro de unos años o tal vez décadas, de que la minería de asteroides, es decir, recoger minerales y materiales de los asteroides del sistema solar, pueda ser una de las industrias más potentes del mundo.
Pero tanto presupuesto y tanto trabajo para descubrir todo esto, ¿tiene alguna recompensa? ¿Qué supone ser el primer país en tener una base científica en el espacio?
Bueno, más allá de la prioridad y la ventaja que supone ser el primero en llegar a cualquier sitio, si has demostrado que tu tecnología es capaz de llevar a cabo las misiones más delicadas, es bastante probable que otros países u otras entidades te contraten cuando intenten ellos mismos llevar sus propias misiones. Y eso te dará una ventaja competitiva, sin duda.
Claro, por eso actualmente contamos con una carrera espacial llena de diversos países que antes no estaban involucrados. Nos encontramos ahora en un juego bastante tenso entre las grandes potencias científicas, pero también nos alejamos un poco de la ciencia y nos vamos más hacia el dinero, como con nuestro querido Elon Musk. Parece ser que lo de Twitter, que ya no es Twitter, no se le da tan bien como lanzar tantos satélites como estrellas allí en el espacio. No solo eso, el pasado mes de agosto la India se convirtió en el cuarto país en conseguir un alunizaje exitoso y el primero en alcanzar el polo sur de nuestro satélite. Y por su lado, en septiembre, Japón lanzó su tan esperado satélite de rayos X, con aterrizaje Moon Sniper.
Se ve que los participantes están tomando en serio la carrera. Sin embargo, ¿es posible que volvamos a tener el escenario bipolar del siglo pasado? Natividad Fernández.
Yo veo difícil esa carrera bipolar a la antigua usanza, Primero por el surgimiento de nuevos países como India o Japón, países europeos o la propia Agencia Europea Espacial, no parece muy probable que volvamos simplemente a una especie de guerra bipolar en el espacio.
Nos tocará esperar sentados el resultado de esta competencia espacial. Mientras tanto, nosotros volvemos a tener los pies en la Tierra y la mente en la ciencia.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestro podcast en radio.unisar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.